¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 16 de agosto de 2023. Fíjese, mañana a esta misma hora, si no hay novedades antes a lo largo de hoy, será el momento en el que comience el baile, el momento en el que los chicos de Puigdemont, los de Junts per Catalunya, se reúnan para decidir qué hacen o qué dejan de hacer respecto a la mesa del Congreso a solo 2 horas de que comience la votación para darle emoción a la cosa. Tanta emoción que esto no se lo pierde ni loco el jefe, Carlos Herrera, que mañana se pasará por aquí al frente de este micrófono, pendiente de lo que suceda y de lo que se decida. Que, a ver, decidir lo que van a hacer los de Junts quiere decir para esa gente escuchar a Puigdemont. Y lo que diga Pucci, pues eso es lo que se hace. El caso es que en 24 horas como mucho, pues sabremos si el fugado de Waterloo le da la mesa del Congreso al PSOE, si no se la da, y si hay visos de que pueda haber investidura de Sánchez o esto acaba en bloqueo. De momento siento decirle que por lo menos hasta esta hora de la mañana, a poco más de 24 horas de que se constituyan las Cortes, aquí ni cenamos ni se muere padre, porque nadie sabe a ciencia cierta qué puede hacer en la votación del jueves ese delincuente sedicioso y acusado de malversación que se fugó en un maletero, que es que se dice pronto, ¿eh? Delincuente fugado que se ha convertido por arte de magia en un interlocutor válido para negociar una investidura. Porque el PSOE tiene una manera muy peculiar de interpretar quién es homologable y quién no. Vox no, porque es ultraderecha, dicen, pero la ultraderecha supremacista catalana de Junts, que fomenta la desigualdad entre españoles y que está dirigida por un fugado, con esa sí se puede negociar. En todo caso, el PSOE ha confirmado que su candidata para presidir el Congreso es Francina Armengol, la expresidenta balear, que ha dejado de ser presidenta balear porque muchos ciudadanos de las islas se cansaron de todas las políticas nacionalistas de esta señora, que se ha dedicado, entre otras cosas, a discriminar al castellano siempre que ha podido, con la excusa de fomentar el balear. Claro, con ese currículum, el PSOE ha sacado a relucir a Armengol como posible presidenta del Congreso, como guiñando el ojo así a los separatistas, diciéndoles, no, si en la práctica nosotros somos casi como vosotros, nos vamos a llevar bien si me dais el control de la mesa. ¿Cuál es el problema para el PSOE? Que los intereses a conjugar dentro de su bloque son muy diversos y a veces contradictorios. Porque, por ejemplo, si Junts exige mucho, Esquerra, para no quedarse atrás, también empieza a pedir más de lo que pedía. Así que, de momento, sobre la mesa sigue una posible amnistía que permita a Puigdemont volver a casa limpio de polvo y paja, la condonación de la deuda de Cataluña, que sería de 70.000 millones y que haría que sea el resto de los españoles los que acaben pagando todo lo que se han fundido los separatistas en la TV3, las embajadas y toda la parafernalia para calumniar a España. En fin, que no sabemos, pero lo mismo hoy nos dan alguna pista en las diversas reuniones que van a mantener los partidos políticos. Por lo pronto, Pedro Sánchez reúne a la Ejecutiva Federal del PSOE y luego a los nuevos grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, que es también lo que hará con los suyos Núñez Feijóo. El PP, por cierto, sigue trabajando la vía Coalición Canaria para hacerse con la mesa del Congreso. Que Coalición Canaria opte por el PP en la votación de la mesa hace que el PSOE necesite ya sí que sí de Puigdemont como sea. Y lo del PP consistiría en contentar a Coalición Canaria dando al PNV un puesto de relevancia en la mesa con el que el PNV defienda en esa mesa los intereses de Coalición Canaria. Lo cierto es que el PP cree que el PNV podría aceptar ser del equipo Feijóo en la votación de la mesa, darle al botón rojo como en el concurso de la tele y hacer presidente de la Cámara a Cuca Gamarra, dicen. El problema para Feijóo es que lo que descarta el PNV de todas es lo de, después de eso, volver a apoyar a Feijóo para investirle. Eso los del chuletón en el Choco no lo contemplan porque tienen elecciones vascas en primavera y no quieren quedar ante Bildu como los que dieron el gobierno de España a la malvada derecha española. Para que vean ustedes un poco lo complicado que es esto. De momento, lo que sí sabemos es que, al menos hasta mañana, cuando se sepa cómo queda la configuración de la mesa del Congreso, la izquierda va a seguir con la matraca de que lo que se está cocinando es una coalición progresista, aunque esté negociando con las derechas nacionalistas más rancias y más egoístas.
A mí no me molesta lo que esté diciendo Puigdemont. Creo que Junts tiene que estar a la altura de lo que necesita este país. Este país necesita seguir avanzando y Junts y el resto de grupos de la Cámara, que esperemos que apoyen al gobierno progresista, que salió de las urnas con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, pues pueda seguir gobernando en este país.
Este pasaje de la socialista Reyes Maroto es un compendio de todo el surrealismo al que estamos asistiendo. Ni es verdad que sean un proyecto proyecto progresista cuando necesitan a las derechas del PNV y Junts o al nacionalismo etnicista de Bildu, ni se han enterado todavía de lo que significa Puigdemont y su partido. Es casi conmovedor escuchar a una dirigente del PSOE, que ha sido ministra, pedir a Junts per Catalunya sentido de Estado por el bien de España. Es decir, todavía no se han enterado o no se quieren enterar de que a Junts no es que le dé igual el bien de España, es que trabajan cada día para el mal de España. Y si le sacan algo a Sánchez será para el mal de España. Pero claro, tú escuchas estos planteamientos de no, Puigdemont al final pensará en el bien de España, o el PNV y Junts forman parte de la mayoría progresista, y te haces una idea de que esta gente ahora mismo es capaz de intentar cualquier cosa con tal de que Puigdemont les dé mañana el control de la mesa del Congreso y luego la investidura. Ahora mismo Puigdemont tiene tal capacidad de decisión que puede conceder el control de la mesa al PSOE y facilitar además la investidura de Sánchez, le puede dar la mesa pero no apoyarle la investidura para jugar al bloqueo, o podría hacer al revés y jugar a cuanto peor mejor. Y en Ferraz, en lugar de pensar que este camino a la larga no lleva a ningún sitio, pues están en ver cómo lo pueden sacar adelante, estudiando para mañana incluso fórmulas muy controvertidas como lo de conceder grupos parlamentarios propios a Esquerra y a Junts, aunque no se lo hayan ganado las urnas. Para ello el PSOE les tendría que ceder a algunos de sus propios diputados y que ambos partidos separatistas lleguen a 15 escaños. Pero el reglamento del Congreso puede ser un escollo, porque el artículo 23.2 especifica que en ningún caso pueden constituir grupo parlamentario separado diputados que pertenezcan a un mismo partido. Y precisamente el PSOE lo que tendría que hacer es tener su propio grupo principal y luego otro grupo compuesto por 8 escaños socialistas y 7 de Esquerras. Y otro grupo con 8 socialistas y 7 de Junts. Es decir, en la práctica el PSOE estaría haciendo 3 grupos. Y eso, si la oposición lo considera antirreglamentario, podría llevarlo al Tribunal Constitucional. Pero claro, también es verdad que en el Constitucional está Conde Pumpido y la mayoría progre, que han sido diseñadas para desatascar lo que haya que desatascar en el asunto catalán. Acuérdense, por ejemplo, de cómo activaron a la Fiscalía contra la decisión de la Sala de Vacaciones del Constitucional de inadmitir el recurso de Puigdemont contra su orden de detención. Hasta la señora Laura Díez, antigua colaboradora de la Generalitat y colocada en el Constitucional por el sanchismo, emitió un voto particular denunciando que la Sala de Vacaciones se había precipitado inadmitiendo el recurso del pobre Pucci y que eso lo tenía que decidir el Pleno con mayoría progresista. Bueno, pues, ¿saben qué ha pasado los últimos días con la famosa Sala de Vacaciones del Constitucional? Pues que ha inadmitido un recurso de un traficante de drogas que había presentado un recurso muy parecido al de Puigdemont. Y en este caso, al menos de momento que sepamos, Laura Díez no ha dicho nada, ni se ha activado la Fiscalía para que sea el Pleno y no la Sala de Vacaciones la que inadmita o no el recurso del traficante. Aquí solo es pobrecito y solo hay que mirar con lupa lo que tenga que ver con Puigdemont. Así que no sabemos qué pasará, pero Díaz Ayuso se ha atrevido a pronosticar que al final habrá algún tipo de acuerdo con Puigdemont.
Pero tengo claro que ellos antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo, no se han visto en una situación como esta, y por eso nadie duda a estas alturas de lo que hace Sánchez. Siempre le preguntan al señor Feijóo. Desde luego el señor Feijóo va de frente y lo que dice es que va a buscar ante todo esto, este atropello, pues una estabilidad, los grupos que sea posible.
Desde luego son tiempos peligrosos para hacer pronósticos políticos, como se pudo comprobar el 23 de julio, porque Puigdemont puede salir por cualquier sitio, pero lo que está claro es que la política española y su sistema democrático está quedando en manos de un delincuente fugado, porque así lo quiere un presidente en funciones, con tal de no dialogar con el principal partido de la oposición. En fin, nos van a permitir que más allá de la política, aprovechemos también la ocasión para hacer un guiño a la selección española de fútbol femenino, porque, como decíamos a las 6, ayer cuando veíamos a nuestras chicas meterse en la final de todo un mundial de fútbol y uno notaba que había mucha gente pendiente comentando en redes sociales, con la 1 dándolo en directo, con radios como COPE modificando su programación para dar también el partido, pues te venía a la cabeza aquella Navidad de 1971 cuando, como dicen las crónicas, en el campo del Rayo Vallecano se jugó aquel partido entre Folclóricas y Finolis, cuando en este país ver jugar al fútbol a las mujeres se consideraba todavía como algo aberrante, como algo cómico, tanto que a las Lola Flores o Rocío Jurado se las vistió de corto para que jugaran entre ellas mientras la gente se reía del espectáculo, porque se creía que aquello de ver mujeres vestidas de corto persiguiendo un balón efectivamente era lo bastante surrealista como para que la gente estuviera dispuesta a pagar un dinero como el que va al circo para financiar una obra benéfica. Y fíjense, faltaba todavía una década para que se disputara la primera competición femenina de fútbol en España, que fue la Copa de la Reina. Faltaban 17 años para la primera liga y tuvieron que pasar más de 3 décadas para que las mujeres futbolistas tuvieran su primer convenio colectivo en 2019, antes de ayer, como quien dice. Y en medio de ese camino, pues un montón de niñas, un montón de chavalas que a veces tenían que aguantarse las ganas de jugar porque no había más chicas a las que les gustase lo del balón, o que se tenían que liar la manta a la cabeza y en el patio del colegio pedirnos a los chicos que las dejásemos jugar con nosotros. Y algunas tenían que aguantar algún que otro vacile, otras sentían la condescendencia de algunos compañeros que por tal de no hacerles daño no las encimaban, cuando ya lo que querían era ser una más. Y luego siempre las hubo que, ojo, te daban mil vueltas porque eran mejor que tú. El caso es que ayer uno se alegró por todas esas niñas futboleras, de cuando ser niña futbolera no era fácil, en el momento en el que España se impuso 2-1 a Suecia y nuestro fútbol femenino se metió en su primera final de un Mundial.
Parece Olga Carmona el disparo de Olga.
¡Gol!
¡Y se acabó el partido!
¡Vamos!
¡Esto es historia! ¡Escúchenlo bien, porque esto es único! España estará el domingo, por primera vez en su historia, en la final.
La famosa noche de Johannesburgo, cuando los Iniesta y compañía salieron en autobús del hotel camino de la final contra Holanda, se acordarán ustedes que la tele siguió en directo la trayectoria del autobús hasta el estadio, y a muchos se nos pusieron los pelos de punta, porque en aquel autobús no solo viajaban los 23 mejores jugadores de España, también íbamos, de alguna manera, los que dimos nuestros mejores años en esos campos de tierra que hay por nuestro país, sin llegar a nada porque éramos unos tuercebotas, y también, por ejemplo, los padres de esta España que habían pasado tanto frío en los entrenamientos de sus hijos en invierno. Bueno, pues todos íbamos en aquel autobús para jugar el partido de nuestra vida y ser campeones del mundo. Y el domingo, cuando sean nuestras chicas las que se dirijan a la final contra Inglaterra o Australia, en ese autobús viajarán espiritualmente todas las niñas que ya no lo son y que no lo tuvieron fácil para disfrutar de su gran pasión, y ojalá tengan suerte y nos traigamos la copa a casa. En la cadena COPE lo contaremos en directo.